Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Trasnochadores, ¿cómo estáis? Y muy buenas noches a la 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Hoy es 7 de junio de 2017. ¿Día cuál, Isabel Lobo?
¿Qué pasa, Piñita? Vaya día de miércoles que tenemos por delante, lo que nos gusta estrenar los días, claro que sí, con esa energía en este turno.
No puedo decir que es miércoles, si no lo dices tú yo no puedo decir que no.
Hay que arrancarse ahí un poquito, ¿no? Eso es, esas R's también que rujan en nuestras redes sociales. Álvaro Nebreda, hola, ¿cómo estás?
Buenas noches, chicas, estamos muy bien y nuestros luchadores también están
re bien.
Mucho mejor que bien. Están en Twitter, @ la noche de COPE con el hashtag la noche puntual. También estamos en facebook.com/lanochedecope y el correo electrónico lanoche@cope.es.
Eso para los que son más de tiki-tiki, pero los del piki-piki, el parleque ahí en el 900, ¿qué?
Tenemos el 950-6006, pero si preferís el WhatsApp, tenemos el 655-59-59.
Gracias, Álvaro, es la 1:34, vamos a jugar a esto de la R, que me ha gustado. 12:34 en Canarias, la noche de COPE empieza. ¿Y qué letra con R podemos usar ahora mismo?
Ojo que te la piñas, Archilla, dale a la música.
Tomarnos una cerveza, por ejemplo.
Qué rico, ¿eh? Un brindis. ¿Propones un brindis?
Propongo un brindis todos los trasnochadores juntos y propongo en un lugar muy adecuado para hacer esto, ¿eh? En un bar llamado Turkana, Bar Turkana, porque ahí están ayudando muchísima gente, pero sobre todo porque un empresario se unió a una iniciativa, que es la iniciativa con más corazón que conocemos en este programa, cirujanos que se van en sus vacaciones a curar. Para la doctora Carmen Hernández son sus dos semanas más gratificantes.
Hola, buenas noches a todos los trasnochadores. Soy la doctora Carmen Hernández y venía a contaros el proyecto Cirugía en Turkana, en el que participo desde hace 2 años. Y espero que, bueno, que os interese y os guste este pequeño proyecto.
Un proyecto que llevan desarrollando desde hace 11 años. Cirujanos, anestesistas, voluntarios, bueno, y todos los profesionales sanitarios que hacen la maleta, llenan de instrumental médico e improvisan quirófanos. ¿En dónde? En garajes, trasnochadores, porque en Turkana hay uno de los peores indicadores sanitarios de Kenia. Hay 2 médicos por cada 100.000 habitantes.
Bueno, pues como ellos se dedican a curar la salud, para la salud del corazón, ¿esto cómo hacemos? Yo creo que una buena dosis de Alex Ubago.
Muy buenas noches, trasnochadores. Yo soy Alex Ubago y esta noche voy a estar con Isabel y Bárbara charlando un rato aquí con todos vosotros sobre mi nuevo disco, Canciones Impuntuales, y sobre todo lo que quieran charlar estas chicas tan guapas. Así que no os perdáis el programa de hoy. Os mando un saludo muy cariñoso y nos escuchamos en un ratito.
Sobre todo lo que queramos, trasnochadores.
Pelota, ¿no?
Qué fácil nos lo ponen, ¿eh? Pero en su caso, no se cumplieron las peores pronósticos, para Alex Ubago. Él se casó muy bien, uh-huh. Y no perdió esa inspiración romántica. Vamos a intentar a ver si le sacamos el lado moña, si es que lo tiene, y si no, pues con esas canciones impuntuales vamos a intentar llegar a la hora. Sí. Que para eso hemos dicho que vamos a ser puntuales en este programa por una vez en nuestra vida. Vamos a intentarlo.
Vamos a intentarlo porque además hoy es 7 de junio, otro momento importante para ponerse ya un poquito manos a la obra. Operación Bikini, Trikini, Slip, Boxer, lo que queráis, no sé cómo llamarlo, pero todos sabemos que nos ponemos ya, o los michelines van a disfrutar de las vacaciones mucho mejor que nosotros, ¿eh? Para eso hemos pedido ayuda a uno de los mejores. ¿Y sabéis qué ha dicho? Que sí, que se apunta.
Hola, buenas noches, soy José Cano y vengo aquí a hablaros a todos los trasnochadores para conseguir quitaros esos malditos 5 kilos.
Esos malditos 5 kilos, para los que vivimos de las rentas, trasnochadores, esto va a ser más bien la operación contraria. Pero yo voy a apoyar, voy a apoyar esta moción.
Pues,
sí,
pues,
sí.
Pues tú fortaleces y, no sé, como se llame el término.
Todo lo que sobre me lo plantáis a mí. ¿Qué tal? Hecho, ¿no? José va, pero José va a poder hacerlo.
Pero ya mismo, toma.
José va a poder hacerlo porque lo consigue todo. Así tiene el cuerpazo que tiene Carlos Herrera, porque es su entrenador personal. Así que vamos a ver si somos capaces de poner y levantar la noche en forma.
Oye, ¿y del deporte uno se jubila o no se jubila?
Nunca. No, eso no hay que hacerlo.
Oye, que dicen que cuando lo pruebas engancha trasnochadores. Pero jubilarse en general es que no es el final de nada. Es el principio de cualquier cosa que uno se proponga. Te lo vamos a demostrar si conseguimos activar el cacharro este que tiene muchos cables aquí. No sé.
Venga, que confirme asistencia a toda esa gente que está dispuesta a desvelarse. Nebreda, el botoncito.
Mira, el botoncito, ahí va.
Que te queda lejos siempre.
A veces se queda atascado. Este
es te encoge el
delatador automático. Tiene no sé cuántos mensajes nuevos. Y alguno más.
Soy Eduardo. Hemos hecho un libro sobre la jubilación que se llama El arte de jubilarte para demostrar que la vida no se acaba y además pues que la jubilación debería ser a la edad que cada uno quisiera.
Hola, no sé si tú has sido de esos niños que has tenido padres o tienes padres del otro lado del charco y has aprendido muchos idiomas, no sé si a ti te costó, no te costó. Esto, pues oye, pues parece que lo aprenden. No sé, vamos a darle una vuelta y en un rato lo hablamos. Good morning,
honey. You old gloomy side. Hola, trasnochadores. Vamos a hablar de prevención de riesgos laborales y también del 5º Congreso Internacional de Salud y Prevención de Riesgos Laborales.
Muy buenas noches. Mi nombre es Núñez Cona, director general de BeSafe. Vamos a hablar de salud y vamos a hablar de cardioprotección esta noche.
Y con esto, venga, va, os hacéis un programa. Gracias, hasta aquí os puedo delatar.
Y si en la noche puntual tendremos que decir que es la 1:39:39.
¡Qué bien te ha quedado eso! Ahora menos en Canarias. Trasnochadores, trasnochadoras, esas orejas en alto. Esto es la radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Trasnochadores está para usarlo en lo que uno quiera y habrá quien, bueno, pues quien lo aproveche para irse de vacaciones, quien lo aproveche para relajarse, quien lo aproveche para no hacer nada, que también es otra de las opciones, pero hay quien lo aprovecha para irse muy lejos y ayudar. Ayudar lejos de su ciudad y precisamente eso es lo que hicieron en el año 2004 un grupo de cirujanos generales del Hospital Ramón y Cajal que deciden crear cirugía en Turkana. Es un proyecto donde esos médicos se iban a ese lugar con los peores indicadores sanitarios de Kenia, donde hay 2 médicos por cada 100.000 habitantes, precisamente para ayudar y apoyar, para estar ahí donde hacían falta.
¿Os imagináis ese lugar y todo lo que iban a hacer esos médicos? ¿Os imagináis la cara de después de toda esa gente? Bueno, pues ahora este proyecto ha sido galardonado en la categoría médico más solidario en reconocimiento a la labor de su equipo, que se ha desplazado al país africano en 14 ocasiones. En 2007 se incorporó al proyecto Carmen Hernández, cirujana, que es la actual directora de este proyecto del que estamos hablando. Carmen, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola.
Nos queremos imaginar exactamente cómo es ese lugar, ¿no? Y dónde tenéis que hacer vuestra labor, porque un quirófano es casi lo más parecido a un garaje con lo esencial, con lo mínimo imprescindible para curar a las personas.
Sí, es un lugar muy muy duro, muy diferente a lo que estamos acostumbrados aquí, pero has dicho que es un lugar muy muy lejano y realmente no está lejos, está a 6 horas, lo que ocurre está ocurriendo a 6 horas de casa. Lo que pasa es que es un lugar muy duro, con unas condiciones climáticas terribles, hace muchísimo calor, hay mucha falta de agua, mucha falta de alimentos y eso condiciona todo lo demás. Lógicamente el sistema sanitario que tienen pues es muy frágil.
Ellos dicen que huele a enfermedad, ¿no? Que lo más difícil es pues eso, deshacerse de ese olor. Aún así vosotros hacéis campañas y en poco tiempo sí que hacéis un montón de cosas. ¿Cómo qué?
nosotros antes de llegar, lo que hemos aprendido durante los últimos años es a seleccionar a los pacientes y vamos buscando casos posibles de cirugía durante 2 meses previos con el personal del hospital. Cuando llegamos, el hospital está hasta arriba de gente y valoremos si tienen una opción quirúrgica o no. Y hacemos de todo. Hacemos tumores, hacemos hernias, hacemos cosas urgentes, hacemos trauma, hacemos un poco todo lo que hay en un hospital de esas características.
Allí, Carmen, tú puedes saludar y decir hola, soy Carmen, o decir hola, soy una de las Dactaris zungus, ¿verdad?
Sí, allí somos las Dactaris musungus, somos Dactaris blancas. Y sí, en cuanto nos ven, pues la sonrisa se les planta en la cara perpetuamente y lee el agradecimiento desde que entramos por el hospital hasta el día que nos vamos.
Sabemos que toda esta experiencia la has podido recoger al principio como en forma de blog, pero esto ya lo podemos leer, ¿no? ¿Cuál es una de las reflexiones más importantes que te lleva a unirte a este proyecto de cirugía en Turkana?
Bueno, yo creo que es la posibilidad de colaborar desde mi profesión. En ese sentido yo soy afortunada, aunque esto no es solo un proyecto médico, hay mucha más gente no del mundo sanitario implicada en este proyecto, pero sí la posibilidad con mis manos y los pocos recursos y toda la ilusión de echar una mano a gente que no tiene nada de lo que a nosotros nos sobra, porque insisto, ellos tienen muchas cosas que a nosotros nos faltan, o sea que todo el mundo gana con esto, no solo nosotros que somos los que ayudamos, no, ellos nos ayudan también a nosotros de muchas maneras.
¿Y es complicado adaptarse a esos hospitales en esas condiciones? ¿Cuánto tiempo le lleva a un médico recién llegado adaptarse a lo que hay?
Bueno, yo creo que el médico y el ser humano en general tiene una capacidad de adaptación impresionante. Es verdad que las condiciones son muy difíciles, es verdad que trabajamos a destajo 23 horas al día con pocos medios, pero al final yo creo que todo sale adelante gracias a la ilusión y a la grandísima profesionalidad que tiene todo el equipo que nos acompaña, ¿no? Sin su saber hacer sería imposible y la verdad es que las cosas salen bien por eso.
En 10 años, trasnochadores, cerca de 2.000 intervenciones quirúrgicas. Esto es un logro, como está diciendo Carmen, a solamente 6 horas de casa. ¿Vemos donde queremos ver y no vemos cuando no queremos ver?
Sí, bueno, está claro, el que no mira no encuentra y no ve. No es solo mirar, es un poco ponerte en el lugar de otro, ¿no? Hay que intentar entender lo que le pasa a los demás para que te empiece a importar, y si te empieza a importar, de ahí a intentar cambiar hay un paso, y una vez que cambias, pues esto se contagia, y en fin, yo creo que debemos trabajar todos por hacer un mundo un poco más solidario y un planeta más habitable que el que tenemos hoy en día. Creo que hace mucha falta una reflexión en ese sentido.
¿Recuerdas ese primer momento, Carmen, en el que notas que te has ganado la confianza del pueblo keniata?
Sí, bueno, han sido muchos momentos en los que te das cuenta, sobre todo, bueno, pues no sé, cuando una madre te entrega a su hijo a la puerta del quirófano, sin saber muy bien qué va a pasar, sin saber muy bien quién eres tú, pero con toda la fe en la mirada y toda la ilusión puesta en que esa intervención haga algo para su pequeño, ahí sabes que, bueno, que las barreras no existen y que estás con ellos, ¿no? Y ellos están contigo.
Haciendo la comparación, ¿no?, de un reconocimiento a la labor que desempeñáis como equipo, ¿no?, esta categoría de médico más solidario con vuestro proyecto, ¿es equiparable a la satisfacción que os da el ver la cara de esa gente? ¿Esto es un reconocimiento más o qué significa este premio para vosotros?
Bueno, este premio significa pues como todos los premios, ¿no? Supongo que es algo más que te motiva a seguir adelante, el que te reconozcan tu trabajo y que te lo premien, pues siempre es un estímulo. Pero como me preguntaban el otro día, ¿esto os da alas? Digo, bueno, pues realmente alas no, porque alas las tenemos. Lo que nos da es vitaminas para seguir adelante. Un pequeño proyecto como el nuestro se tiene que financiar gota a gota, como en Turkana, ¿no?
Hombre, que si tiene alas, Carmen, ¿a qué edad más o menos tenías ya claro que querías ser cirujana?
Con 4 añitos ya tenía clarísimo que yo quería ser cirujano.
Pero,
¿no?
Pero bueno, ¿qué dices?
Sí. Yo lo tenía clarísimo. Y un poquito más adelante sabía que quería participar en algo relacionado con la cooperación. Y fíjate si soy afortunada que pude hacer lo uno y lo otro. Cualquier cosa que un ser humano se proponga, con un poco de ilusión y mucho trabajo, se puede conseguir.
Cada vez que nos quejamos aquí, ¿no?, en el mundo desarrollado, la de horas que trabajamos, la de tal, que no, mira, fíjate, el ordenador no me va, no sé qué, y ahí se os va la luz. Lo estáis haciendo en vuestro tiempo libre. Al final hay que valorar esas cosas, ¿no?
No, por supuesto. Hay que poner todo en su sitio. Evidentemente, siempre tenemos la tentación de comparar con lo que tenemos aquí, pero eso tampoco es justo, ¿no? Porque nosotros tenemos lo que tenemos y ellos tienen lo que tienen. Lo que hay que intentar es equilibrar la balanza, o sea, dar posibilidades a la gente que no tiene, en este caso, salud, para que la mejore. También ellos tienen muchas cosas que nosotros ya hemos perdido, ¿no? La pertenencia a una tribu, el cariño que se dan unos a otros, cómo se protegen. Nosotros vivimos mucho más otras lacras de una sociedad desarrollada, como es la soledad, como es las depresiones, como es, no sé. Tampoco te creas que en ese sentido creo que somos mucho más afortunados que ellos, ¿eh?
Trasnochadores, estamos hablando con Carmen Hernández. Ella es cirujana, es la actual directora del proyecto Cirugía en Turkana. Ayudar engancha, eso es una de las reflexiones que nos llega en este momento de Carmen, pero una de esas oportunidades para equilibrar, vosotros habéis sido visionarios, y es la formación. ¿Formáis a la gente allí para cuando no estáis vosotros?
Sí, bueno, claro, es que es fundamental. Esa es una de las cosas que más debilidad tienen en todo este sistema, o sea, la carencia de formación, motivada también por la carencia de medios y por todo, y es muy importante darles continuidad durante todo el año. Tenemos también en marcha un proyecto de telemedicina con ellos para darles apoyo durante el año en el diagnóstico, en el seguimiento de estos pacientes.
¿Telemedicina, has dicho, Carmen? ¿En qué consiste eso?
Bueno, pues simplemente es usar las comunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación para, en este caso, por ejemplo, para la ayuda al diagnóstico. Nosotros hacemos ecografías en Madrid, con el ecografista en Madrid, pero el paciente y el otro ecografista está en Turkana. Entonces compartimos en tiempo real, en el momento, unas imágenes y nos orientan a un diagnóstico. Es muy interesante, es una de las maneras en las que está creciendo la cooperación gracias a la telemedicina y a toda la tecnología que tenemos hoy en día. Es muy interesante y estamos trabajando desde hace 2 años en eso.
¿Cuál fue la última vez, Carmen, que estuviste por allí? Hace poquito, ¿no?
Bueno, yo creo que no salgo de Turkana casi.
No sale.
La última vez estuve en febrero, físicamente estuve en febrero, pero realmente te aseguro que nadie de los que nunca que vas allí vuelves del todo. O sea, nuestro día a día está relacionado con Turkana en gran medida. Todo el equipo que trabaja en Madrid trabaja muy duro, y ya no solo para recaudar dinero, sino para todas las cuestiones relacionadas con dar a conocer el proyecto, con la universidad, con, en fin, un montón de cuestiones que hacen que tu vida siga en Turkana anclada.
Si bueno, no claro, si queda una parte tuya allí, pues cuando estamos aquí en España, lo que podemos hacer, trasnochadores, es brindar y celebrar pues todo lo que estamos haciendo y se está promoviendo allí. Celebrar pues la vida de esa gente y que se van curando. Sí, porque Carmen, en este momento sabemos que hay gente que también aprovecha, pues eso, su granito de arena para aportarlo, y además hacernos disfrutar con ello.
Sí, había 4 amigos que tenían un dinero guardado para un proyecto, y ese proyecto se ha convertido en un bar que se llama Bar Turkana y dona parte de sus beneficios a este proyecto del que estamos hablando con Carmen, el proyecto Cirugía en Turkana. Y tenemos con nosotros a uno de estos 4 amigos que crearon ese bar, Ismael Bernardos. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Teníais un dinero, ¿verdad? Y dijisteis, pues qué mejor, ¿no?, que hacerlo con este proyecto.
Pues sí, la verdad es que mi hermano David y mi primo Vicente estuvieron una de las campañas con ellas allí, con los cirujanos, y vieron un poco pues todo lo que pasaba allí, y a la vuelta nos lo contaron, y pues nada, las típicas ideas que salen así un poco a lo loco, tomando unas cañas por aquí, dijimos, cantidad de dinero que nos hemos gastado nosotros tomando cañas y en los bares, que es una cosa muy española, y pues ¿por qué no hacemos algo para sacar dinero para este proyecto? Y bueno, pues se nos ocurrió, como era lo que estábamos haciendo en ese momento, pues dijimos, unas amigas dejaban un bar en la zona de La Latina, y entonces pues se nos ocurrió, y pues nada, empezamos con el bar, y simplemente al principio era para probar un poco, y luego vimos que funcionaba el tema, y nada, pues ahí estamos embarcados.
Vamos, lo que empezó con una fiesta puntual y lo dejamos ahí, no resististeis.
Pues sí, la verdad es que el proyecto es maravilloso. Carmen y sus compañeras y toda la gente que va a Turkana son impresionantes, porque es lo que hablaba ya antes, que al final no es solo la labor que hacen allí, es que les ves aquí, que están volcados todo el día. O sea, tú lo ves desde fuera y, vamos, lo poquito que puedas hacer tú ya es insignificante con lo que hacen ellos. Entonces, pues no sé, cuando ves un proyecto pasar por delante de ti así tan limpio y tan cristalino, que son ellas directamente, que se van allí, no hay infraestructura, aparte de la que ellas van buscando por aquí para el tema el apoyo económico, al final es algo tan limpio que son de los trenes que pasan por delante y dices, pues venga, pues me subo porque me creo en ello. Igual que este, habrá otros 100.000 proyectos que la gente, lo suyo es que si tiene el más mínimo interés, que no digan por alguna vez pensar, bueno, pues esto no sé si me fío, no me fío, sino que te subas y ya está, luego ya lo irás descubriendo.
Entonces, Ismael, nosotros ahora mismo, si nos acercamos y nos tomamos algo en el bar Turkana, ¿cómo estamos ayudando? ¿Qué nos vamos a encontrar allí?
Pues mira, el bar Turkana, lo primero, está en la zona de la Latina, está en la calle Segovia 16, en la misma plaza de la Cruz Verde, está en un sitio muy muy chulo, tiene terraza además, y pues nada, es un bar típico de la zona centro de Madrid, y la verdad es que la cocina es muy buena, es en plan raciones, en invierno hay cocidos solidarios, y nada, simplemente después de, lógicamente, a los camareros se les paga, allí son profesionales la gente que trabaja, no es que estemos nosotros allí volcados, nosotros ya llevamos un poco la gestión.
Porque ellos, vosotros de hostelería ni flowers, ¿no?
Ni flowers, tú lo has dicho.
Era todo el ímpetu solidario.
Claro, al final tampoco se nos ocurría así nada de pronto para poder hacer, y eso fue la primera idea que surgió así de repente, por lo que te digo de las amigas estas que estaban en un bar, pero que nosotros realmente tenemos, los cuatro tenemos, como aquel que dice, suerte en la vida, tenemos nuestras propias empresas, y bueno, sí que sabíamos más o menos de constituir una empresa. Luego Fito, que es un crack en temas económicos y de gestión, pues es un poco el que más lleva todo ese peso, que al final parece que no, pero sí que son por lo menos momentos que tienes que dedicar.
Y Carmen se habrá tomado algo, ¿verdad? Allí.
Carmen se ha tomado, sí.
¿Alguna cosilla?
Como todos. Nada, Carmen disfruta de Turkana, disfruta de la vida, y cuando puede también viene para, pues se han hecho allí charlas del proyecto Turkana en la parte de arriba, pues ahí con una televisión ha proyectado, a veces lo hemos hecho para, bueno, lo han hecho para niños, lo han hecho para adultos, o sea, es un bar que también está relacionado pues un poco con todo lo solidario. Entonces, si también vienen algunos de otros proyectos, pues ahí ha habido exposiciones de fotos pues para el terremoto de Nepal, pues alguien venía y sacaban dinero, o sea, es un poco, Turkana es todo en lo que puedes ayudar. Entonces, pues a nosotros viene cualquier otro proyecto con alguna iniciativa, y por supuesto que también lo escuchamos y lo apoyamos, o sea, eso es un poco, está abierto para todo el mundo.
Estamos hablando de el primer bar solidario que surge en Madrid, y al que además invitamos a los trasnochadores a que suban a la planta de arriba, porque ahí también hay cosas interesantes, ¿verdad, Ismael? Es un lugar que siempre sorprende.
Pues sí, porque la verdad es que es un bar un poco especial, este es uno de los edificios más antiguos del Madrid de los Austrias, y la parte de arriba pues es casi como un saloncito, tiene unas vistas preciosas sobre el viaducto, y luego siempre suele haber exposiciones bastante interesantes pues de fotos, algunas veces ya te digo relacionadas con Turkana o cualquier otra iniciativa, aunque también luego hay gente que hace exposiciones y dona parte del dinero pues para el proyecto, tanto de venta de fotos como de obras de arte, y sí, es un sitio curioso y un poco distinto.
¡Ay, Carmen! ¡Ay, Carmen! Que uno empieza con una cosa pequeña, esto empieza a crecer, otros se suman, otros que nunca pensaban que iban a tener pues la oportunidad de aportar y lo están haciendo. Esto ya es un movimiento, ¿eh?
Pues sí, es como te digo, un ejército de pequeñas hormiguitas que se van uniendo y cada vez son más. Tenemos un hormiguero ya que se nos está quedando pequeño.
Un terrario, hay que comprar.
Es que lo que queremos al final es algo ilusionante y algo que, bueno, pues como dice Isma, que lo veas, que funcione. Es que en España además hay tantísima gente con ganas de hacer cosas que bueno, como yo digo siempre, búscate tú tu propia Turkana y verás cómo creces. Insisto, es que lo que tienes que descubrir es lo que eso te aporta, ¿no? Y te aporta tantas cosas que al final, bueno, es un mundo muy 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 bonito. Tengo que decir que en el bar Turkana, Isma, también se hacen catas solidarias de nuestra amiga Ana.
Hoy he hablado con ella, muy interesante. Sí, vamos, Ana, igual, es una crack.
Estáis siempre inventando, ¿no? Para que estemos atentos todos los que vayamos a visitar este bar Turkana, que Trasnochadores está en Madrid y que aporta pues parte de la recaudación para el proyecto Cirugía en Turkana. Ismael Bernardos, orgullosísimos de esto, ¿eh? De verdad.
Pues nada, muchísimas gracias y nada, lo dicho. Cuando queráis, este bar está abierto a todo el mundo y ya os digo,
recuerdo que está ahí en la calle Segovia 16, en el centro, y que todo el mundo pasa alguna vez por el centro, pues que pasen a conocer el bar y el proyecto, sobre todo.
Vete brindando por nosotros. Un abrazo.
Claro que sí, Ismael, gracias.
Gracias.
Y Carmen Hernández, enamorada de Turkana, también de la cirugía. Enhorabuena por ese premio médico más solidario, por este granito que se ha convertido en una montaña gigante. Carmen, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, buenas noches.
Tomarse alguna cosilla, ¿no? En el bar, ¿o qué?
En Archilla ya estás en plan ya chuzarnos, estoy... ¿no? Ya,
no, hombre, claro, se, ha sonado ya, así, pero sí, trasnochadores, bueno, y ya me conocéis, que zumo de naranja lo que bebemos aquí.
Tú por ser solidaria empiezas con uno, sigues con otro y solidariamente... y así que... eso te llevo
hombre,
a casa, ¿eh?
Mira quién ha venido, cambio de tema, así para disimular.
Ya, trasnochadores. Es que aquí un guiño de ojo lo puede cambiar todo al otro lado del cristal, no, pero, es cierto.
Pero es verdad, acaba de llegar ahora mismo, aquí está ya Alex Ubago. Nos hemos propuesto desmitificar eso de eso que le llaman por internet ñoños tierra, ¿eh? Que he visto de todo yo, ¿eh?
Pues pero no. ¿Nos lo hemos propuesto o es que directamente es así y vamos a quitar todos esos mitos y tonterías?
Bueno, vamos a intentar convenceros de que Alex Ubago está ya lejos de este momento moñas.
Bien, mi cumplido para ti es que por la mañana empecé a tomar las pastillas.
No logro captar por qué es un cumplido para mí.
Tú haces que quiera ser mejor persona.
Puede que sea el mejor cumplido de toda mi vida.
Para cumplidos, el que tenemos aquí con él por su sonrisa y su alegría, Alex Ubago y sus canciones impuntuales, pasando las dos, la una en Canarias.
Sin cuartel, que humilla y avergüenza.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
Este final, que en realidad es el comienzo de una guerra sin cuartel, que humilla y avergüenza. Ni yo tampoco reconozco que te amé, como mirarnos a los ojos y saber que ha sido de nosotros. Déjalo, nos hemos ya manchado bien el alma entera y lo peor es que seguimos presos de este odio intenso. Míranos, que ha sido de nosotros dos, excombatientes de un amor que nos llenó de vida. Oh, míranos en este
En nuestro caso, trasnochadores, escúchanos, porque se acaba de sentar un hombre en este estudio de la noche de COPE.
Chicarrón del Norte,
exactamente.
Puntualizo.
No te vamos a decir quién es hasta último momento, ¿eh? Es un hombre que en el 2001 decidió hacer lo que más le apasionaba, vendió 1,5 millones de copias con su primer disco. Si le preguntáramos entonces, ¿qué pides tú?, seguramente nos habría contestado hacer lo que uno siente sin miedo a nada. Y hacerlo a gritos de esperanza. Y también nos habría dicho que tenía que aprovechar para hacer auténticos himnos emocionales ahora que no estás. Pero claro, es que sí estamos. Y no es 2001, sino que es 2017. Así que esta noche vamos a tener que preguntarle otras cosas.
Preguntar y repreguntar, trasnochadores, porque esto nos encanta. Y además, vosotros no le podéis mirar directamente, nosotras sí. Y esa mirada, de verdad, que no ha cambiado en todos estos años.
Nos hemos ya manchado bien el alma entera y lo peor es que seguimos presos de este odio intenso. Míranos, que ha sido de nosotros dos, excombatientes de un amor que nos llenó de vida. Oh, míranos en este ring desolador, poniendo precio a un deshonor que solo siembra heridas. Qué estúpidos los dos.
Así que esas orejas en alto, porque aquí en la noche de COPE tenemos que darle la bienvenida a Alex Ubago con estas canciones impuntuales, que qué bien suenan a estas horas, o a cualquier hora. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Muchísimas gracias. Qué bonito recibimiento. No tenemos que seguir toda la entrevista con títulos de mis canciones.
Desde
¿no?
luego que no.
Es que ha empezado a bailar, Archilla ha empezado a bailar una detrás de otra.
Es que soy un poco intensa, me ha parecido una manera, pero
muy
se
bonito.
Acaba. Aquí se acaba.
No, pero al revés, sí, me encanta, te lo agradezco un montón, muy bonito.
12 temas de amor, de desamor, de mucho Alex Ubago, pero ¿qué es lo que te ha inspirado durante todo este tiempo?
Bueno, pues un poco de todo, diferentes historias, ¿no? Las 11 canciones que hay en este nuevo disco son una selección de lo que creo que es lo mejor que he escrito, de todo lo que he escrito en los últimos 3 años, más o menos. Y hay un poco de todo. Hay algunas historias inspiradas en mi propia vida, en mis propias experiencias, y otras inspiradas en terceros, en historias que veo a mi alrededor, como es el caso de Míranos, por ejemplo, ¿no? Que es una historia que habla de una... es una historia de desamor, una historia de una ruptura, que en un momento que yo no estoy viviendo, por suerte, en mi vida personal. Así que hay un poco de todo. En la inspiración de estas canciones hay tanto cosas personales mías como, bueno, pues como lo que veo un poco a mi alrededor, ¿no?
Qué importante es eso que has dicho, que yo no estoy viviendo ahora, porque alguna vez te habrán dicho, tú en cuanto te cases ya se te acaban
por
las
suerte.
Canciones.
Ah, bueno, claro,
y
eso
esto,
me lo han dicho muchas veces.
Anda que no te lo habrán dicho.
Eso, había unos memes muy, muy cachondos que decían esto, ¿no? Así que mira, aquí estoy. Llevo ya casi 5 años casado y sigo aquí, o sea que sí.
Pero ¿Alex Ubago ha dado más calabazas de las que le han dado o cómo está el ranking aquí, el récord? A ver.
Pues a ver, tengo que responder con honestidad, ¿no? Tengo que ser sincero y aunque igual quede un poquito así como de guay, pero la verdad es que he dado más yo de las que me han dado.
Mito del hombre despechado no
es
se cumple.
Es la verdad, exactamente. Rompo un poco ese mito, aunque es verdad que a mí también me las han dado como a todo el mundo. Lo que pasa que, bueno, supongo que cuando me las han dado les he sacado bastante partido.
Claro, ese es el secreto. Porque no hay que escribir canciones de amor solamente estando enamorado. No hay por qué, ¿no? Cualquier momento se puede sacar.
Sí, no, desde luego que sí. Yo lo tengo comprobado, ¿no? Yo escribo muchas canciones, pues al final como el que escribe un libro o una peli, ¿no? Hay mucho de nosotros en esas cosas que escribimos, pero a veces también contamos historias que igual no necesariamente estamos viviendo nosotros, ¿no?
Lo único que sucede es que cuando encuentras a la persona, pues funciona.
Sé que no soy de esos que te sorprenden con flores. Y cuando me hablan a veces no pongo atención. Más de una vez yo traté de cambiar por complacer a un amor sin mirar siquiera. dentro de mi corazón. A veces te miro y presiento el temor en tus ojos, el miedo a sentir demasiado y que vuelva a pasar. Y si la vida es un juego de azar, donde la suerte podría cambiar de nuevo, si lo vamos a intentar, tendremos que aceptar que ni tú ni yo, no sé, podemos ser perfectos. Solo quédeme con todos mis defectos. No existe otra manera, pues no buscamos tener un amor perfecto.
Quizá el Alex Ubago más auténtico, ¿no? Hablando de amor real.
Sí, 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 sí. Esta sí es más autobiográfica. Esta canción tiene mucho que ver con el momento que estoy viendo ahora. Y de hecho es una canción que le escribí a María, mi mujer. Y sí, habla del amor real. Habla de que, bueno, de que ya lo dice la letra, ¿no? Un poco que creo que para que el amor dure en el tiempo, pues no queda otra que aceptarnos como somos, de aceptar nuestros defectos, no intentar cambiar a la otra persona, sino simplemente quererle como es, ¿no?
Porque si no, caduca el amor.
Sí, y aun y todo, a veces también caduca, aunque hagas todos estos remedios.
Pero desde luego que cantando una canción se pueden decir muchas cosas, sobre todo cosas reales, porque es que nos hemos cansado de esa rosa en la boca, eso no existe. Yo
sí,
eso hace cuánto tiempo que eso no lo hemos visto.
Sí, sí, yo lo digo mucho esto, ¿no? Porque yo que soy un poco el abanderado de los románticos, a veces se confunde un poco. El romanticismo nos remite un poco a esas imágenes, ¿no? De como tú dices, que parece que vas con la rosa en la boca a cantar debajo del balcón.
El balcón.
Y que
recita, hincando rodillas.
El que tenga balcón, te digo. Porque...
Exacto. Y recitando todo en verso y con títulos de mis canciones.
Eso.
Claro. Y entonces, no, pues no. Yo creo que se puede ser romántico de muchas maneras. Y yo creo que mis canciones... sí, tienen mucha realidad, esconden mucha realidad detrás de las letras, ¿no? Sí.
¿Y qué es lo que sucede cuando uno de repente es padre, y la paternidad cambia, reformula las historias de Alex Ubago o no?
Sí, a ver, han surgido muy buenas canciones, o para mí canciones muy especiales y muy emotivas, inspiradas por mis hijos, ¿no? Y yo creo que la paternidad te cambia la vida, eso... no hace falta que lo diga yo, o sea, cualquiera que sea padre lo sabe en muchos aspectos. Por ejemplo, os voy a contar una anécdota. Yo antes, cuando salía de gira y no tenía hijos, volvía a casa después de una temporada así girando y tal, y llegaba hecho polvo, entonces me pasaba horas y horas durmiendo y aprovechaba para dormir, para descansar, y ahora es al revés. Ahora aprovecho para dormir cuando me voy de gira.
Claro, porque luego con los niños entonces, no te dejan descansar.
Sí, no, pobrecitos, son muy buenos, que va. Pero sí, claro que te cambia un poco la película y la visión de todo, te cambian las prioridades, sí.
Otra curiosidad, sí, sí. Entre gira y gira, viaje y viaje, todos esos tatuajes del brazo, sí, y quién sabe dónde más, eso tienen historias, ¿no?
Sí, sí que las tienen, sí, sí. Bueno, me aficioné a hacerme así tatus, pues sí, como tú bien dices, en viajes. Esto empezó en Buenos Aires, que es una ciudad a la que voy mucho, incluso estuve viviendo ahí una temporada, y siempre que iba, bueno, conocí a un tatuador, me hice el primer tatu y ya fue como una tradición, cada vez que iba a Buenos Aires iba a visitarle y a hacerme algún tatu, y sí, todos tienen, bueno, es lo que suelen tener los tatus, ¿no? Que siempre tienen un significado especial para uno, y en este caso, pues para mí también, llevo aquí los nombres de mis hijos, llevo, bueno, pues cositas que significan...
Pequeñitas, pero grandes,
una golondrina,
¿no?
Sí,
pegatinas, sí. La golondrina. ¿Sabéis que la golondrina es el pájaro el ave más leal?
Anda.
Es el ave más fiel, que cuando encuentra a su pareja, ya está hasta la muerte con ella.
Oye, esto sí es interesante, trasnochadores, que estas cosas no te las cuentan por ahí en Wikipedia y esto, no. Viene bueno. Alex Ubago aquí a contárnoslo, y además en este disco, Canciones Impuntuales, que hemos podido escuchar y que queremos que conozcáis al máximo, hemos encontrado una canción que quizá habla de eso, ¿no? De esa lealtad. Y también de la lealtad de compañeros grandes de la música, como es este ejemplo con Luis Fonsi. Cuenta conmigo.
Fuimos dos rayos de sol cruzando la oscuridad. Y te
confieso que aún hoy me duele mirar atrás. Pero no puedo olvidar que me has dado tanto. Y aunque hoy no lloras por mí, también me hace daño. Y cuando te digan adiós y no sepas cómo borrar el dolor, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Y cuando no puedas seguir.
¿Pensaste en el primer momento en que tenías esta canción que era para Luis Fonsi?
Sí, 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 sí. Así es. Lo pensamos prácticamente a la vez Pablo Cebrián, que es el productor del álbum, y yo. Cuando la estábamos maquetando, dijimos, esta canción estaría increíble que la cantara contigo Luis Fonsi y tal. Y bueno, pues le escribí un mail y dicho y hecho. La verdad es que fue una cosa muy, muy bonita y muy natural, porque a veces los duetos vienen más dados pues por la discográfica o por estrategias de marketing y cosas así, ¿no?
Claro.
Y en este caso fue una cosa muy natural, muy directa y muy personal. Tengo una relación muy buena con Luis de hace mucho tiempo y le mandé la canción y le dije, oye, me haría mucha ilusión que cantaras esto conmigo y tal. Y me dijo, dale, hermanito, te lo mando. Y lo hicimos a la distancia, pero quedó, le llevó la canción a otro nivel, ¿no? Luis, que tiene esa voz increíble, ¿no?
Y luego gente de peso que te espera cada vez que haces algo, está siempre esperando. Por ejemplo, dijiste que has pasado un tiempo en América, ¿no? Viviendo. Allí sí. En América te uh-huh. quieren muchísimo.
Sí, la verdad que sí.
Y es que
sí.
Siempre esperan una gira tuya, están como locos.
Sí, 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 tengo muchos seguidores allí, por suerte, y bueno, pues llevo toda mi carrera yendo, ¿no? Desde el primer disco, que ya hace...
16 madre mía,
ha llovido un montón.
16 años, sí.
Eso, gracias por...
Bueno, todavía
había,
no es mayoría de edad.
Me había olvidado. Sí, sí, 16 años ya desde que salió el primer disco. Y disco tras disco, pues sí, voy mucho allí, por toda Latinoamérica, ¿no? La verdad es que es un público que me da muchísimo cariño, sí, sí.
Y lo mejor de todo esto es que el fenómeno Alex Ubago sigue pasando y está pasando en este momento, en la noche de COPE.
Días extraños, días en que te extraño, paso de largo, pero no te he olvidado. No encontré el antídoto para curarme de este amor, y aún no. Desequilibrio dulce y cruel, caricias que saben ayer, y no tengo el valor para cambiar de dirección y decirte adiós. Oh, no.
Las canciones de Alex Ubago dejan huella, trasnochadores, y si no os lo creéis, que nos cuente qué pasó con aquella mujer que se te acercó a una firma de discos con un bebé en brazos.
Ah, sí.
¿Y qué te dijo?
Bueno, fue una pareja. Vinieron a una firma de discos con un bebé recién nacido. Le habían llamado Alex, en mi honor. Y entonces él se me acercó con el bebé y me dijo, tío, esto es por tu culpa. Le dije, mierda.
No en tu honor, o tal, es por
pero
tu culpa.
¿He de sentirme culpable o no?
Claro, no, ¿qué hice aquella noche loca? No, yo le dije, hombre, algo habrás hecho tú también, ¿no? Sí, no, pero me ha pasado cosas. Hace poco también una firma en, si no recuerdo mal, fue en Puerto Rico. También vino un señor con su hija y entonces me trajo la chica, pues una chica de pues 15 años, una cosa así, y me trajo una foto de mía en mis primeros tiempos, ¿no? Con mi primer disco, con ella en brazos, siendo un bebé, ¿no? Y entonces, pues 15 años después venía ya una mujercita. Bueno, pues muy bonito.
Qué
ver,
impresión, ¿no?
Sí, ver, sí, sí, es muy bonito ver cómo vas, bueno, pues de alguna forma formando parte de la vida de muchas personas a través de las canciones y convirtiéndote un poco en banda sonora de mucha gente, ¿no? Es algo
pues aquí los
increíble.
Trasnochadores y trasnochadoras tenemos un equipo de investigación fabuloso. Querían hacerte una de estas.
Sí, a ver.
Una de Por tu culpa.
Ay, madre.
Y hemos encontrado un documento sí. interesante que te vamos a enseñar, a ver si te reconoces. Es un carné o algo así.
Estoy viendo algo...
Sí, se lo estamos entregando en este momento.
Estamos entregando
bueno,
lo que parece ser una ficha de una federación, ¿no?
Muy
deportiva.
Sí. Bueno, aquí hay que analizar muchas cosas. Uno es mi peinado.
Bueno, tu peinado es un pelo a tazón, más o menos, con raya en medio.
Pelo a tazón.
Retrato robot.
Claro, se llevaba mucho en esta época este peinado. Que yo trataba de imitar un poco a Brandon de Sensación de Vivir.
Oh, Brandon,
pero,
por favor.
Pero no me salía muy bien, como puedes ver, porque tengo un pelo que no. Vamos. Se ve que llevaba aparato, también se ve que llevaba aparato.
Ah, mira, lo del aparato no lo habíamos visto bien.
Es que se ve un poquito borroso, pero sí.
Que parece que me han dado cuatro puñetazos en la boca, no es eso,
bueno,
es que llevaba aparato.
Y
esa firma,
Esa firma como con buena letra y tal. Gracias por esto, me hace mucha ilusión. Esto, pues sí.
¿Qué etapa fue esta que jugabas al baloncesto?
Sí, bueno, yo jugué muchos años a básquet, toda mi infancia y adolescencia. Básicamente porque empecé a jugar a fútbol me di cuenta que al fútbol era muy malo y entonces me apunté a básquet y ha sido
¿en
mi
qué posición
el deporte
estabas?
De básquet.
Sí.
Era base.
De los claro. míos, claro.
Era base, sí.
Eras la base.
Era de los bajitos del equipo. Pero sí, jugué muchos años a baloncesto en el cole y en Azkatuak, que este carnet es el de Azkatuak, que
eso
era
es.
el equipo importante de nuestra ciudad, de Donosti. Yo jugaba en las categorías formativas y tal. Y sí, fueron años muy, muy bonitos, muy bonitos. Tengo muy buenos recuerdos.
Oye, momentazo, ¿eh?
Momentazo con
Alex Ubago aquí
esto
en la noche
llevo,
de COPE. Sí.
Me lo llevo.
Sí, llévatelo, te lo regalamos.
Más que nada, para que no se lo enseñéis a nadie más.
¿Lo podemos publicar en redes sociales? ¿Nos tienes que dar permiso?
No.
Ya lo está doblando.
Sí, por supuesto, no me importa. No
bueno, los trasnochadores lo van a tener a color, ¿eh? Y bueno, vamos,
vale,
megapíxeles.
Perfecto.
Lo único que esto sí que nos da unas buenas ideas, trasnochadores, porque a partir de este momento empieza esto que llamamos las pruebas de la noche de COPE, que es una cosa ya muy divertida, ya que estrenamos disco, canciones impuntuales con Alex, pues resulta que te vamos a tener que meter en un lío.
A ver.
Solo si te dejas.
Ay, ay, ay,
porque
ay,
si no te dejas, te vamos a meter igual.
Miedo me... Entonces estoy perdido.
¿Nos das permiso?
Sí, bueno, qué remedio.
Sí, ha dicho que
estamos
sí,
apuntando
dicho
con
que
un
sí.
palo. O sea,
qué remedio. Además le miro al de la discográfica y está como mirando para otro lado. ¿Sabes? Caso, así que no tengo
tienes,
salida.
Eso es, no tienes guardaespaldas. En la noche de COPE tenemos esta costumbre de hacer pasar por un magnífico momento a la gente que viene a trasnochar. Así se quedan sin ojeras, si no el truco no funciona. Sí, bueno, más o menos. El caso es que vamos a someterte a un test de moñas, ¿eh? Precisamente para darle la vuelta completamente.
Claro.
Y darnos cuenta que de eso nada, monada.
Ah,
¿no?
Bueno, vale.
Claro,
vale,
claro,
vale,
al
vale,
revés,
vale.
Para demostrar que no.
Vamos a romper un poco el...
Eso es, entonces,
vale.
Eso es. La cuestión es, trasnochadores, que esto también va por vosotros, así que, eres un moñas, si has dicho alguna vez cosas como esta.
Sujétate, no te sueltes y mantén los ojos cerrados. ¿Confías en mí?
¿Confías en mí? ¿Esto lo has dicho?
¿Confías en mí? Es que no tengo excusa, soy un moñas, mierda.
No, no, espérate.
Es que no puedo engañar.
Vamos a ir
a
contando. Uno, palito, pongo un palito.
No puedo
uno,
engañar a nadie.
La noche, cero. Dos.
Te quiero cuando tienes frío estando a 21 grados. Te quiero cuando tardas una hora para pedir un bocadillo. Te quiero cuando después de pasar el día contigo mi ropa huele a tu perfume. Y quiero que seas tú la última persona con la que hable antes de dormirme por las noches.
Ah, a ver.
No, todo esto junto no lo he dicho nunca.
Claro.
Así,
entonces, bueno, entonces
mi
no,
favor.
Cuenta.
No,
vale.
Cuenta, no cuenta.
No cuenta, pues
si
nada.
Si no se dice todo junto, entonces no es moña. Siguiente.
Venga.
La verdad es que me da miedo ser tu amigo, porque siempre querré más. Pero luego he pensado que prefiero tenerte como amiga a no tenerte.
Toma.
No, yo nunca diría esto.
No.
Yo es que o hay tema o no hay tema. O sea, esto
ya.
De...
la friendzone.
Esto de amigos con... No. O sea, hombre, se puede decir aquí, ¿no? Lo de... O sea, lo de los follamigos, ¿sí? De amigos con derecho a roces. Está guay esto, pero cuando alguien te mola de verdad, no quieres que sea tu amigo.
Claro.
¿Quieres tema?
Pues
no?
Nada, esta tampoco, nada. No la marcamos. Siguiente.
Perfecto.
Odio no tenerte cerca y que no me hayas llamado. Pero sobre todo odio no poder odiarte, porque no te odio, ni siquiera un poco. Nada en absoluto.
Esto ya se pasa, ¿no? Esto ya es diabético.
No te creas, ¿eh? No te creas.
¿Cómo lo
A ver, no lo diría así, pero en mis canciones hay un poco este mensaje, ¿eh? Uh-huh. Como de decir, bueno, hemos acabado, ¿eh? Pero no te odio.
Ya. O sea, ponemos palito.
Vamos a dejar los rencores de lado, ¿no? O sea, en muchas de mis canciones hay este mensaje un poco.
¿Ponemos palito
oculto,
entonces?
Hay que poner palito.
Hay que ponerlo. ¿Cuánto vaya?
Pues van dos de una, dos, tres, cuatro. No. Van dos de cuatro.
Dos de cinco. Dos, ¿no? Ah.
Dos de cinco.
Bueno, entonces...
De momento
entonces
no eres moñas,
¿no? No soy,
¿eh?
¿No?
Quedando aquí más. Vais a caer todos, porque en el momento que llueve, estamos perdidos.
A ver.
¿Por qué no me escribiste? ¿Por qué? No había terminado para mí. Te estuve esperando durante 7 años. Y ahora ya es tarde.
Te escribí 365 cartas. Todos los días durante un año.
¿Me escribiste?
Sí. Lo nuestro no acabó. Jamás acabado.
A ver. Esta.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que esta me convierte automáticamente en moña porque es que es una de mis pelis favoritas encima.
¿Sabes? El diario de Noah. Pero sí.
Pero la cosa no es si te gusta la peli.
Ya lo sé, pero claro, es que me doy cuenta de que bueno, no he dicho esto nunca. O sea, ni siquiera he discutido bajo la lluvia y eso que soy de Donosti. O sea, que
lo tenías recalcado, vamos.
O sea, que no. Esta no le ponemos palito.
Nada, palito cero.
Pero es que es peliculón.
De 6-2 palitos.
Conclusión. Alex Ubago no es un moñas, es un tío, de verdad.
Eso. Muchas gracias por desmontar el mito, ¿eh? Os lo agradezco.
Aún así, no creas que esta fama que te han puesto de blandengue es perjudicial para la salud, no lo es. De hecho, es más que recomendable por los miles de expertos que han elaborado teorías sobre el ser moñas, ¿eh?
¿Ah,
hay
sí?
que tener en cuenta, sí, trasnochadores, que en el diccionario la acepción 8, que es esta de blandengue y tal, está en desuso.
Ajá.
Esto es un punto a tu favor.
Sí.
Y es más, una eminencia en estos temas dio con la alquimia de lo moñas. Fue él, y lo sabes, y te respalda con su teoría.
Uno no llega ni siquiera a entender la causa. Pero lo que es evidente es que si tuviera lógica, alguna lógica, el éxito lo tendríamos todos.
No se rompa la noche, por favor, que no se rompa.
Demostradísimo el éxito de Alex Ubago.
Grande, Julio. Grande, Julio Iglesias.
Solo
le ha faltado terminar con y lo sabes.
Y lo sabes,
claro. Pero es que eso lo dijo en otro momento y habría sido ya un poco manipulación, ¿no? Esto.
Sí, lo único que no recordarás este momento de tu vida, pero ya te habías delatado.
Yo creo que no. Bailable en el sentido que entendemos, para ponerlo en un bar de marcha. Yo creo que no, ¿no?
Que mis canciones bailables.
No.
No
habéis oído mi última colaboración con Skrillex y con... No, es broma,
sí.
Por supuesto.
No,
es broma.
Lo que estaba viendo era mi voz la voz de mi hermano pequeño, porque
claro.
Esa entrevista debe ser de...
Hace 16 años, ni más ni menos.
Sí, lo tenía claro, lo único que es que hay gente para todo, que no se ha resignado a no poder bailar tus canciones y han hecho... Cosas tan...
A
lo mejor ponle el nombre, tú.
A ver.
No vives esperando un corazón extraño.
Pero...
Esto existe, ¿eh?
Que lo querían bailar.
No, existe, pero esto lo habéis hecho adrede, porque yo tengo una anécdota cojonuda con este...
Por favor, adelante.
Y es que cuando yo saqué esta canción, ¿qué pides tú? En Donosti hay una discoteca a la que yo solía ir habitualmente. Y entonces el DJ, que era un tío muy majo, amigo mío y tal, cada vez que entraba en la discoteca me ponía algo así, ¿no? Cogía ¿qué pides tú? Y lo pinchaba como con una base así. Y entonces, claro, yo automáticamente, o sea, no sabía ni dónde meterme, porque, claro, o sea, me parecía una cosa como muy forzada, que no me gustaba nada. Pero claro, el DJ desde la cabina me hacía así como un gesto como guay, no, tío, que ya te la he puesto, ¿no? Y yo le miraba como gracias, pero pensaba, por favor, quítala, y no sabía ni dónde meterme. Pasaba fatal, la verdad.
Buenísimo.
Bueno, nos queda una de las anécdotas que nos quita pues toda esa tontería, ¿no? Del ser moñas y todo esto, porque al final las historias humanas son las que te llegan, son las que te hacen seguir adelante, y realmente historias como la de esta persona que recuperaste tú en un determinado momento y además que caló en casa y en toda la familia, queremos recordarla contigo porque a lo mejor por personas como ella sigues aquí.
Ella es una chica tetrapléjica, vamos, no se puede mover, ¿no? Entonces se comunica por un ordenador, solo puede mover un dedo, y entonces se comunica, es algo muy fuerte, ¿no? Pero se comunica por símbolos y tal. Entonces me mandó una carta que era todo símbolos, ¿no? Pegados. Entonces en aquella carta expresaba lo que era la vida para ella, era una carta muy dura, ¿no? O sea, a mí me encogió el alma y mi madre lloraba como una magdalena leyéndola, ¿no? Es una carta muy dura, pero que a la vez te da ganas de seguir en esto, ¿no? O sea, saber lo que es la vida para una persona que está así y a la vez me describía lo que mis canciones le hacían sentir y es algo muy fuerte.
Se ha emocionado Alex Ubago.
Era un poco más moña, iba hablando antes, ¿eh?
Antes. Sí, bueno.
No, esto...
Pero es que esto era muy fuerte.
Esto era una cosa muy, muy fuerte. Y cuando pasan cosas así, es que es increíble, ¿no? Hay personas que te escriben y te cuentan que han vivido situaciones. Ahí ama, ya no estamos de coña, ¿no? O sea, gente que tiene problemas de verdad, ¿no? Y problemas de salud, que al final son los problemas de verdad, ¿no? Uh-huh. Y gente que me escribe y me dice, oye, mira, tuve esta enfermedad o estuve con este tratamiento, o pensaba que no iba a salir y tus canciones me ayudaron, ¿no? Evidentemente, bueno, pues mis canciones no hacen magia, pero saber que a alguien le ha servido para darle un empujón, aunque solo sea eso, ¿no? Pues es increíble, ¿no? Así que, pues, bueno, pues ya solo por eso creo que merece la pena hacer lo que hacemos.
Y tanto que sí.
Porque por ti yo haría lo que fuera. Estoy dispuesto incluso a hacerlo a tu manera. Pero déjame una esperanza antes de que te vayas, te vayas.
No, qué rato tan agradable estamos pasando aquí con Alex Ubago.
Que no se vaya, que no...
¿No? ¿Ya se acaba?
No.
Sí, ya estamos llegando ya casi, bueno, que nos estamos pasando, pero hombre, un montón.
Igual le podemos pedir algo. ¿No?
Pues no lo sé. ¿Qué tienes que hacer?
¿Se acaba el programa ya?
No, hasta las 4 de la mañana, ¿eh?
Yo me quedo encantado, ¿eh?
¿Sí? ¿Sí? ¿Pero de verdad?
Sí, de verdad, de verdad. Sí. Es que estoy con un poco de insomnio, además, últimamente, o sea que...
Ah, ¿sí?
Yo me quedo encantado.
Bueno, pues...
Estoy muy a gusto aquí con vosotras.
Pues, Alex...
Está muy interesante.
Ubago, muchísimas gracias por presentar Canciones Impuntuales aquí. Lo que sí que vamos a dejarles aquí una promesa, ¿no? A los trasnochadores. Te quedas, pero con condición.
Vale, a ver, ¿cuál es la condición?
¿Tocas algo antes de llegar a En Punto para que cuadre esto de Canciones Impuntuales?
Eso está hecho.
¿Sí?
Eso está hecho, claro, por supuesto.
Pues Alex Ubago, está todo hecho.
Sí, es que ya que no va a dormir, pues que se quede.
No, pero no es por eso, ¿eh? Es porque estoy muy a gusto, ¿eh?
Pues quien no reniega de sí mismo consigue ser auténtico y llegar siempre a tiempo con todos los demás. Gracias por estar aquí, Alex.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Un placer.
Pero déjame una esperanza. La idea de perderte para siempre me mata. Y es que por ti yo haría lo que fuera. Estoy dispuesto incluso a dar la vida entera. Porque por ti yo haría lo que fuera. Estoy dispuesto incluso a hacerlo a tu manera.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. La NASA ha calificado la horchata como una superbebida por sus beneficios y a partir de ahora la beberán los astronautas. José Luis es científico y la ha estudiado en profundidad.
La horchata no me la tomaba por aquello de que tenía la pinta de leche, hasta que una vez, oye, cambió mi vida la horchata.
Los beneficios de la salud se conocen, especialmente aquellos relacionados con...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Bueno, después de haber bromeado un poquillo con esto del corazón, del moñismo generalizado y tal, que yo creo que...
se está riendo todavía el Subago, ten cuidado.
Ya
le hemos dicho que se quede un poquito así, ¿no? Que
sí,
ya ha sido su momento.
Pero es que era importante, es importante porque hay que cuidarse. Y yo creo que la música nos ayuda a cuidarnos un poquito, pero luego también hay lugares que también nos enseñan a cuidarnos, especialmente cuando estamos trabajando. Y este jueves comienza el 5º Congreso Internacional de Salud Laboral y Prevención de Riesgos de la Sociedad Castellana de Medicina y Seguridad del Trabajo. Va a ser en Madrid hasta el 10 de junio y este año el lema es Avances en las Estrategias de Prevención. ¿Se puede hacer algo más?
Pues a esa pregunta es a lo que vamos a responder, trasnochadores y trasnochadoras, porque este congreso va a proponer nuevas estrategias de prevención e innovación para combatir esos accidentes en el trabajo. Tenemos aquí algunos datos que vamos a compartir con vosotros, porque la realidad es que en España 50 personas al mes pierden la vida en accidentes laborales. Da susto, ¿eh? Uno se queda un poco como paralizado. Esta cifra además supone un aumento del 5% con respecto a los últimos años y además es el 4º año consecutivo que aumentan este tipo de accidentes tras tocar mínimos en 2012. Vamos a comentar todo esto con los grandes expertos. Miguel Ángel Vargas es vicepresidente de la Sociedad Castellana de Medicina y Seguridad del Trabajo. Miguel Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Uno se queda con las orejas en alto, ¿no? Y resulta que todos los días vamos a trabajar, pero no todos los días tenemos en mente el riesgo que a veces eso puede suponer si no tenemos un entorno laboral seguro.
Efectivamente. Nosotros lo que intentamos es que identificar los riesgos, prevenirlos, a base de informar, formar al trabajador y con la colaboración del empresario y intentar minimizar el impacto a la salud, no solamente en el accidente de trabajo siempre vemos, es lo más visible, evidentemente, y es una pena. Hemos descendido los últimos 20 años de 4 accidentes mortales por día a los que acabas de decir, pero no obstante tenemos una gran lacra en esos accidentes mortales, en los accidentes menos graves y también en la enfermedad profesional, el cáncer profesional, etcétera.
Claro, porque realmente ahora mismo cuando estáis observando los riesgos, Miguel Ángel, ¿en qué profesiones lo veis como más claro, más evidente, aunque los riesgos existen en todas las profesiones?
Todas.
¿En cuáles son las que seguramente habrá más?
Bueno, los riesgos laborales, hay profesiones que por sí tienen más riesgo, evidentemente. De hecho, la legislación española y europea establece el anexo 1, que es la minería, es las instalaciones radiactivas, el trabajo en altura, siderúrgicas, etcétera, etcétera, las refinerías. De hecho, yo trabajé en una refinería 20 años. Pero el tema es que a más riesgo, más control del riesgo. Entonces podríamos decir que más que hablar de industrias de mayor y menor riesgo, hablaríamos de más o menos prevención. Si tú tienes una empresa con muchísimo riesgo y tú inviertes mucho en vez de en, digamos, cuando ha ocurrido el accidente, sino antes, evidentemente lo que haces es controlar ese riesgo.
Claro.
Todas esas industrias tienen muchísimo, pero invierten mucho en prevención. A lo mejor no le invierte tanto las pymes, las pequeñas y medianas empresas que no tienen ni esa sensibilización, ni el apoyo de la administración, ni nada por el estilo.
Precisamente en esta estrategia de la que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Que van a surgir en todos los temas que se van a tratar en este congreso, también hay una facilidad por la experiencia, hacer un peritaje inmediato una vez que estás en un sitio. En este caso, Miguel Ángel, según entraba por la puerta Trasnochadores, nos han dicho, vuestro mayor riesgo es el no saber en qué día vivís, ¿no? Ese jet lag constante. Esa facilidad que se tiene, ¿no? Para detectar cuál es la problemática o el riesgo de un trabajo, ¿no se puede también establecer como protocolo empresarial?
Sí, bueno, de hecho es obligado. Es una directiva europea de 1989 que aquí tardó en atravesar los Pirineos hasta se aprobó en diciembre de 1995, denunciado por el retraso de la incorporación de la legislación, y obliga al empresario a identificar los riesgos, evaluarlos y medirlos y luego controlarlos.
¿Cuáles son las cosas que hemos hecho bien desde entonces hasta aquí?
Bueno, entre otras cosas, reducir el número de accidentes mortales de 4 por día a efectivamente los que has comentado. Pero tenemos grandes asignaturas. Hemos reducido mucho la accidentabilidad grave, pero la menos grave todavía no. Y la gran asignatura pendiente, no a juicio mío, sino de todos mis compañeros, es el que cale y permeabilice a la pequeña y mediana empresa. La gran empresa tiene concienciación, sabe que invertir en seguridad tiene un ROE, un retorno económico, un retorno de la inversión, pero la pequeña y mediana como que no lo ve, va a lo inmediato y ahí se producen muchísimos accidentes y muchísimas enfermedades profesionales, porque en España tenemos el tejido empresarial es de pymes. El 80 y tantos% son empresas pequeñitas, de menos de 10 trabajadores.
¿Y sale caro esa inversión que hacemos? ¿Sale cara? Porque claro, si las pymes a lo mejor no están invirtiendo es porque no está a su alcance.
Bueno, todo el salir caro depende. ¿Qué sale más caro? ¿Un coche más seguro o un coche menos seguro?
Claro.
Entonces, las pymes, como digo, no tienen esa concienciación, tienen menos capacidad, tienen menos cash, menos dinero de forma directa y, desde luego, la administración hay menos apoyo. La Agencia Europea, en los últimos años, ha dado mucho interés a las pequeñas y medianas empresas en cuanto a invertir en ellas. El Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo también hizo una aplicación que se llamaba Prevencionar y Prevención 10 para las pequeñas empresas de menos de 10 trabajadores. Hay que invertir para que retorne y hay que invertir bien. No vale invertir de cualquier forma. La seguridad y la salud no es solamente un casco, es información, formación, concienciación y chaca, chaca, chaca continua, la gota que no cesa.
La insistencia, ¿no? En eso es en lo que estamos. Número de fallecidos que hemos mencionado antes, trasnochadores, tenemos que añadir otras 116 defunciones que se han producido en los desplazamientos al lugar del trabajo. Esto que en la jerga llamáis in itinere. Esto hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Se han producido en su mayoría, ¿por qué causa?
Bueno, se producen por muchas razones, pero también se pueden prevenir. De hecho, hay empresas que invierten en prevención, en seguridad vial. Porque el accidente de trabajo, el accidente in itinere, mejor dicho, es cuando el trabajador se desplaza de su casa al trabajo o viceversa. ¿Por qué ocurre? Bueno, pues ocurre por muchas razones, porque el trabajador está cansado, porque está fatigado, porque en España somos un país de mal dormidos. No hay nada más que ver que los telediarios, muchas veces, antes empezaban a las 12 en punto los últimos telediarios de la televisión regional, por ejemplo, de Madrid, y anoche empezó a las 12 y 26 minutos. Yo me quedé a verle y empezó a las 12 y 26. Dormimos poco, estamos preocupados, hay inseguridad en el trabajo y todo eso influye en que haya, junto con un tráfico terrible, más accidentes al ir o al venir del trabajo. Cada vez va aumentando. Las grandes empresas consideran que se puede invertir en ello y se puede hacer planes de movilidad y seguridad vial.
Pero luego muchas veces hemos visto anuncios para conseguir un trabajo donde ya se exige un vehículo propio, por ejemplo, ¿no? En este caso, cuando tú sabes que vas a trabajar a un lugar ya con el vehículo propio, que es la primera exigencia, ¿no?, para optar a ese trabajo, ya podemos hacernos una idea de que de esa seguridad no nos beneficiamos.
No, esas empresas que ven que el concepto americano de seguridad, ellos hablan de seguridad dentro del puesto de trabajo y fuera, porque en definitiva, independiente de pensar en la persona, en el trabajador, también hay que pensar en la productividad. A la larga, que un trabajador no vaya a trabajar y lo pague la mutua, en definitiva no está produciendo. Entonces, vuelvo a insistir, la empresa que tiene inteligencia emocional en este caso, emoción por la persona y emoción por la productividad y rentabilidad, lo que hace es que invierte en programas para intentar que sus trabajadores tengan comportamientos seguros en la conducción. Hay cursos que se hacen en empresas, se ha hecho un montón de veces, en Brunete, en el RACE, etcétera, para enseñar a hacer determinados tipos de conducciones y evitar accidentes, saber hacer esquivajes, conducir con lluvia, conducir con hielo, etcétera. Entonces, hay que intentar concienciar en todo eso, en que también es un riesgo laboral importantísimo y que hay que invertir en eso.
Hablando con Miguel Ángel, acabamos de sentirnos prevenidos en un pre-riesgo antes de llegar al trabajo. En ese sentido, si llegamos con fatiga, llegamos ya con esa preocupación, la incertidumbre la llevamos, que se la transmitimos casi al ordenador en cuanto le reiniciamos, ¿no? Que reiniciamos casi a la vez. Por eso es importante, ¿no? También fijarnos en algo esencial que va a suceder en este congreso, y es la cardioprotección. La cardioprotección se incorpora a la política de prevención de accidentes laborales. Y en este caso tenemos que hablar con Nuño Azcona, él es director general de Be Safe. Nuño, buenas noches.
Buenas noches.
Hola. El corazón cada vez más presente, ¿no?, en el ámbito laboral.
En todos los ámbitos, pero en el laboral también. Ahí es importante que tenga buena salud.
Que funcione dentro y fuera, pero también los mecanismos y herramientas que lo revivan.
Exacto. Sin el corazón, ni trabajo, ni vida, ni nada. Es importante tener... saber reaccionar si se para, pero también educar a que no se pare, ¿no?, en la medida de lo posible.
Es que es importante aquí, Nuño, que entonces en una empresa sepan solo unos pocos cómo reaccionar, o es bueno formar a toda la plantilla.
Es bueno que sepa reaccionar toda la plantilla, todos. Hay una formación reglada, que sí que es verdad que hay un límite de personas por instructor para no perder la calidad en esa formación, pero es bueno que todo el mundo sepa hacer lo que se conoce como un masaje cardíaco, una reanimación cardiopulmonar. Es muy sencillo y es vital, junto con los desfibriladores, para salvar vidas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, cuantos más personas tengan esa formación, mejor, dentro y fuera de la empresa.
¿Pero qué es lo que sucede? ¿Habéis detectado que una vez que se imparte ese curso, como no sucede, y lo lógico es que no nos pase todos los días, por favor, la cuestión es que se olvida? O sea, que hay que hacer cursos periódicos, ¿no? Hay que insistir también en esa prevención.
Sin duda. Está previsto reciclajes. Está previsto por norma en muchas comunidades autónomas, en otras no. Pero independientemente de lo que diga la norma, cuantos más reciclajes, más refresques esos conocimientos, y sobre todo los practiques, no con casos reales, como bien dices, que mejor que no los haya, pero hay muñecos para ello. Cuantos más recicles esos conocimientos, pues mucho mejor.
Y además que estén en lugares donde es evidente que se va a necesitar, porque la lógica muchas veces, cuando nos llegan noticias, ¿no?, de personas que han sufrido episodios y no se ha podido reaccionar alrededor, al final la cuestión era que faltaba en un lugar donde además seguro que podría ocurrir. Centros deportivos...
Sin duda, pero realmente cualquier lugar es conveniente que haya desfibriladores. Y ojo, que los haya... Y que se sepa que hay. Y si hay, que estén en buenas condiciones. Es decir, que tengan un mantenimiento, que no haya sorpresas y estén sin batería o con los parches caducados. Respondiendo a tu pregunta, hay sitios donde es imprescindible, el sitio donde se practica deporte.
Pero no siempre nos encontramos con
lugares
había.
Desgraciadamente no. Estamos muy lejos de todavía, aunque la tendencia es positiva o muy positiva, estamos muy lejos de llegar a unos niveles mínimos.
Salimos un poquito de lo que es el Congreso, ¿no?, y de todo lo que es el ámbito laboral, Miguel Ángel, yo no sé si desde fuera os habéis dado cuenta de que el que en varias empresas, ¿no?, se haya tomado esa decisión, ese compromiso de tener un desfibrilador, también al que pasa por la calle tiene un lugar de encuentro, ¿no?, ante ese riesgo que le puede suceder a ti y a mí en cuanto estemos pasando.
Sí, evidentemente lo que comentaba mi
crea compañero, puntos de encuentro,
claro,
¿no?
lo que comentaba mi compañero es fundamental, o sea, hay que conocer, hay que situarlo bien y hay que entrenar a la gente con un refresco periódico. Nosotros en el Congreso le hemos dado una especial relevancia, la vez anterior también, el Congreso anterior también, a todo lo que es el desfibrilador y también el manejo del desfibrilador, porque volvemos a decir, hay una normativa europea y española que indica que hay que formar, que hay que ubicarlos, que tienen que estar perfectamente recicladas, pero en España todavía no estamos al nivel que necesitaríamos y todavía no tenemos la formación debida, inclusive en grandes empresas. La gente se cree, como ponía el ejemplo del casco antes, le dan un casco y ya está. No, eso es un elemento que hay que saber manejarlo. En el Congreso Nacional, nuestra presidenta, Benilde Serrano, tenía un interés especial en que volviéramos a insistir, es como un fijo ya, el tema de desfibrilador, porque en los centros de trabajo también se muere la gente, por desgracia. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que de los 3/3 de las 24 horas, al menos nos pasamos uno, yo diría que 1.5 por lo menos. Sí. Todos estamos más de 8 o 10 horas.
Es cierto, de hecho las estadísticas dicen que el 80% de los fallecimientos por parada cardíaca son en el trabajo o en el domicilio. Sí. No por riesgo, sino por un tema estadístico donde más tiempo pasamos. Entonces, es imprescindible esa formación, pero también señalizarlo, no solo para la gente que trabaja en el edificio, sino para la gente que está de paso, que sepa dónde acudir. Entonces, ahí es importante que haya cartelería, o cuanto más mejor, que haya un desfibrilador, que la gente lo sepa, pero lógicamente que tenga esa formación. Y esa formación tampoco son unas técnicas muy complejas,
no.
Porque la reanimación es algo muy sencillo. La formación sirve sobre todo para quitar el miedo. Para quitar el miedo a usarlo, saber que no hay riesgo en usar un desfibrilador, que si la persona no está en parada cardíaca, es decir, el corazón no está fibrilando, el equipo no va a producir descarga,
no se activa.
Entonces, lo único que podemos hacer cuando actuamos es salvar la vida de esa persona. Y para eso sirve la formación.
Prevenir para salvar vidas y estar a salvo. Nuño Azcona, director general de BSAIC, muchísimas gracias.
Encantado, gracias a vosotros.
Gracias.
Además, por último, deciros, lo comentaba con Nuño, que siempre decimos los cardiólogos que la mejor UCI es tener alguien que pueda reanimar a la persona que ha muerto cerca, con un masaje cardíaco y con un desfibrilador.
Porque estamos hablando de que es cuestión de minutos.
Sí.
La vida es cuestión de minutos.
Cada minuto disminuye más de un 10% la capacidad de resucitación.
Y yo invito a todo el mundo que pueda ir al Congreso, porque precisamente pone en relevancia la importancia de tener estos conocimientos, el reciclaje, las estrategias, y lo que decía Miguel Ángel antes, es un tema de inversión mínima y sobre todo de cultura. Y estos congresos lo que hacen es avivar esa cultura, el que las empresas, no solo las grandes, las pequeñas, sepan la importancia de cuidarse al fin y al cabo, ¿no? Entonces, animo a todo el mundo que pueda a ir al Congreso de este fin de semana.
Eso es, el Congreso Internacional de Salud Laboral y Prevención de Riesgos de la Sociedad Castellana de Medicina y Seguridad del Trabajo, que se celebra hasta el 10 de junio. Miguel Ángel Vargas, vicepresidente de la Sociedad Castellana de Medicina y Seguridad del Trabajo, gracias.
Gracias a vosotras, ha sido un placer.
Un placer, igualmente. Buenas noches.
Como un trapecista ante su salto final, busco el equilibrio y me dejo llevar sin miedo, sin miedo. Un paso adelante en esta cuenta atrás, creyendo que era tarde y me empezaba a quedar sin tiempo. No queda tiempo.
Es muy tarde, menos tardes en Canarias, trasnochadores, pero aquí en la noche más despierta de la radio, en COPE, llevamos unos minutos muy bien acompañados, ¿eh? Porque Alex Ubago sigue por aquí, ¿eh? ¿Cómo va la experiencia esta?
Pues muy bien, muy bien. Ya sabes que los músicos estamos acostumbrados a trasnochar, así que ningún problema.
No está siendo doloroso.
Muy bien acompañado y muy a gusto.
Pues qué bien, porque lo que les prometemos a los trasnochadores hay que cumplirlo. Antes de llegar a En Punto necesitamos Canciones Impuntuales, que es el nuevo trabajo de Alex Ubago. Así que son todo tuyos, ¿eh? ¿Te hemos dado tiempo suficiente para colocarte la guitarra, los micrófonos, todo?
Sí, bueno, pues, deciros que ha sido un placer venir a visitaros. Gracias por la entrevista Y bueno, voy a tocar un pedacito de mi del primer single de este nuevo disco, que se llama Míranos, y espero que os guste.
Muchísimas gracias, Ale Subago. Mucho éxito.
Gracias.
Después de todo este final, que en realidad es el comienzo de una guerra sin cuartel, que humilla y avergüenza. Ni yo tampoco reconozco que te amé, como mirarnos a los ojos y saber qué ha sido de nosotros. Déjalo. Nos hemos ya manchado bien el alma entera y lo peor es que seguimos presos de este odio intenso. Míranos, ¿qué ha sido de nosotros dos? Excombatientes de un amor que nos llenó de vida. Míranos en este ring desolador, poniendo precio a un deshonor que solo siembra heridas. Qué estúpidos los dos, qué triste esta bajada del telón.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
¡Wow! ¡Qué maravilla, ¿no? Pues siempre es una maravilla tener música en directo aquí en la noche de COPE. Tenemos el pelómetro ahora mismo a las 2 y 58 minutos, hora menos en Canarias. Gracias a Alex Subago, que esto es un lujo que solamente se pueden permitir los trasnochadores. Eso sí, a partir de las 3 de la madrugada iremos en busca del arte de jubilarse, porque hay quienes llegan a los 65 y todavía no han tenido suficiente. ¡Fiesta!
Todo lo contrario, hay muchas cosas por hacer y además pues que la jubilación, la edad de jubilación no existe.
Y el que lo dice es Eduardo Madina Beitia, es uno de los muchos que se ha apuntado a esto de la jubilación activa. Seguir vinculados con su profesión y aportando de distinta manera.
El arte de jubilarte, testimonios de jubiletas, como dicen ellos. Jubiletas españolas que siguen dándolo todo y ofreciendo su experiencia a los que todavía están empezando en el mundo laboral. Tenemos muchas ganas de hablar con ellos, pero primero tenemos que actualizar la información.
Sí, también ir poniéndoos un poquito a tono, que nos vamos a intentar poner en forma. Después, en un ratito. Ahora, a las 3. Vamos, 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 vamos ya. La noche más despierta de la radio.